Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump ordena un ataque con misiles a una base aérea siria en represalia por ataque con armas químicas. Reacciones mixtas a nivel mundial por la acción militar de Estados Unidos en Siria. El presidente Trump y el líder chino Xi Jinping se reúnen por segundo día en una cumbre en la Florida. Y en el básquetbol de la NBA, los Wizards de Washington derrotan a los Knicks de Nueva York. Hoy es viernes 7 de abril de 2017. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Estados Unidos lanzó una andanada de misiles contra una base aérea siria durante la madrugada del viernes como represalia por el atroz ataque con armas químicas del que se responsabiliza a las fuerzas del presidente Bashar al-Assad. Tenemos los detalles con Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump ordenó una ofensiva militar contra una base aérea en Siria en respuesta al ataque con armas químicas que esta semana mató a un centenar de civiles e hizo un llamado a todas las naciones civilizadas del mundo a buscar el fin de la matanza y el derramamiento de sangre en esa nación. Esta noche ordené un ataque militar dirigido a la base aérea de Siria, desde donde se lanzó el ataque químico. Es de vital interés para la seguridad nacional de Estados Unidos prevenir y disuadir la propagación y el uso de armas químicas mortales, dijo Trump. Los 59 misiles Tomahawk fueron lanzados desde los destructores navales USS Porter y el USS Ross, informó a La Voz de América un oficial militar. Ambos acorazados estaban desplegados en el mar Mediterráneo del Este. El ataque tuvo como objetivo la base aérea Shairat en el oeste de Siria, desde donde se habría lanzado el ataque, presumiblemente con gas sarín. El mandatario estadounidense hizo estas declaraciones desde el complejo Mar-a-Lago en la Florida el jueves por la noche, donde fue anfitrión de una cena en honor del presidente chino Xi Jinping y de su esposa al inicio de la visita que realizan a Estados Unidos. Trump reiteró su indignación por el ataque que terminó con vidas inocentes.
Assad choked out the lives of helpless men, women.
En Siria se ahogó la vida de hombres, mujeres y niños. Fue una muerte lenta y brutal para muchos. Incluso hermosos bebés fueron cruelmente asesinados en este ataque tan bárbaro. Ningún hijo de Dios debería sufrir tal horror, dijo el mandatario estadounidense. Trump puntualizó que fueron años de intentos de cambiar el comportamiento de Assad que fracasaron y fallaron de manera muy dramática. Como resultado, dijo, la crisis de refugiados continúa y la región sigue desestabilizándose, amenazando a Estados Unidos y sus aliados. Senadores estadounidenses como John McCain y Lindsey Graham emitieron breves comunicados destacando la acción del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses, mencionando que se envía un fuerte mensaje a Bashar al-Assad de que sus acciones no quedarán impunes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y hay muchas reacciones en Estados Unidos y en el mundo a la acción militar tomada por Estados Unidos en Siria. El Consejo de Relaciones Estadounidense-Islámicas dijo que Estados Unidos debe, y citamos, liderar un esfuerzo internacional para establecer una zona de prohibición de vuelo y zonas de seguridad para los civiles en Siria. El grupo quiere que Estados Unidos imponga sanciones económicas y diplomáticas a cualquier individuo, grupo o gobierno que tenga un rol en el continuo genocidio en Siria. Los políticos estadounidenses, entre tanto, han apoyado la medida de Trump en Siria, pero han advertido que para seguir adelante el presidente debe tener un plan y trabajar con el Congreso. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, dijo que la acción estadounidense en Siria era apropiada y justa, pero que espera que la administración involucre al Congreso en este esfuerzo. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Ed Royce, dijo que el presidente sirio Bashar al-Assad fue sorprendido y llevando a cabo lo que calificó como un aborrecible ataque químico. Royce dijo que Trump debe trabajar con el Congreso y establecer claras metas para Siria y la región. El senador Chris Coons, un demócrata y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que las imágenes de niños y adultos sirios que fueron brutalmente asesinados y envenenados por su propio gobierno no fueron solo conmovedoras y horribles, eran un llamado a la acción para la comunidad global. Aunque estoy alentado por la administración Trump, que se ha sentido obligada a actuar usando la fuerza en Siria contra el régimen de Assad, estoy muy preocupado de que Estados Unidos está involucrándose más militarmente en Siria sin un amplio plan bien pensado, agregó Coons.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y a nivel internacional, Gran Bretaña dice que respalda totalmente la acción militar de Estados Unidos en Siria, mientras que el presidente ruso, Vladimir Putin, ve la medida de Estados Unidos como una agresión contra una nación soberana bajo un pretexto inventado. Las reacciones internacionales al ataque con misiles por parte de Estados Unidos a una base militar siria están comenzando a llegar mientras el mundo reflexiona sobre la noticia de que el presidente estadounidense ordenó el ataque en represalia por el reciente ataque con armas químicas que mató a unos 100 civiles sirios. Dmitry Peskov, el portavoz del presidente ruso, dijo que Vladimir Putin, quien es un enérgico aliado del presidente sirio Bashar al-Assad, no cree que Siria tenga armas químicas. El Kremlin dijo en una declaración que la acción de Estados Unidos ha infligido considerable daño a las ya lamentables relaciones entre Washington y Moscú. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo que convocó a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas e indicó que el acuerdo de seguridad aéreo sirio que ha estado en efecto con Estados Unidos ha sido suspendido. Entre tanto, Irán condenó enérgicamente el ataque aéreo estadounidense diciendo que la acción unilateral es, y citamos, peligrosa, destructiva y viola los principios de la ley internacional. Sin embargo, Numan Kurtulmus, el viceprimer ministro de Turquía, dijo en una entrevista televisada en vivo que el ataque de Estados Unidos a una base aérea siria era positivo. Un portavoz del gobierno británico, entre tanto, dijo el viernes que el gobierno del Reino Unido respalda totalmente la acción de Estados Unidos, que creemos fue en respuesta y una respuesta apropiada al barbárico ataque con armas químicas lanzado por el régimen sirio y está destinado a desalentar más ataques. Por su parte, Arabia Saudita dijo en una declaración que la acción de Trump fue una decisión valiente. El Ministerio de Relaciones Exteriores saudita dijo que la acción de Estados Unidos fue la respuesta correcta a los crímenes de guerra contra el pueblo a la luz del fracaso de la comunidad internacional de detenerlos. El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Marc Ayrault, dijo que el uso de armas químicas es horrible y debe ser castigado porque es un crimen de guerra. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que este es un mensaje de determinación ante las horribles acciones del régimen de Assad que resonará no solo en Damasco, sino en Teherán, Pyongyang y otras partes. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, indicó que el gobierno apoya la acción de Estados Unidos como medio para impedir un mayor deterioro de la situación en Siria. Entre tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino llamó a todas las partes a lograr acuerdos políticos. Beijing hizo el comentario el viernes cuando el presidente Xi Jinping continúa de visita en Estados Unidos, donde se reúne con el presidente Donald Trump. Hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, les informaremos sobre la cumbre entre Estados Unidos y China.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía
Republicano.
Dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al mandatario chino Xi Jinping el jueves en su residencia de Mar-a-Lago en la Florida para una cumbre que se extiende hasta este viernes. Trump dijo a los periodistas en medio de risas que no recibió nada de su invitado, pero que piensa que tendrá una gran relación con el líder chino.
We've had a long discussion already.
Ya hemos tenido una larga discusión y hasta ahora no he obtenido nada, absolutamente nada. Pero hemos desarrollado una amistad, puedo ver eso. Y pienso que en el largo plazo vamos a tener una muy, muy buena relación y espero eso con ansiedad. El presidente Xi no hizo comentarios a los reporteros en el salón donde se realizaba la cena en Mar-a-Lago. En comentarios a bordo del Air Force One, en un viaje hacia Florida, el presidente Trump dijo que el déficit comercial de aproximadamente 310 mil millones de dólares de Estados Unidos con China está al tope de la agenda. Hemos sido tratados injustamente y hemos realizado terribles acuerdos comerciales con China por muchos, muchos años. Entonces, esa es una de las cosas que vamos a hablar, dijo. Horas antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, aseguró que el gobierno del presidente Trump sigue dedicado al trabajo con China hacia objetivos mutuos de respeto, seguridad y prosperidad. Y aquí en Washington renunció a la indagación sobre Rusia el presidente de la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes. Tenemos un informe al respecto con Gesell Tobías.
Tras la presión de los demócratas y de sus propios colegas republicanos, el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Devin Nunes, se apartará temporalmente de la investigación sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones de 2016. Nunes señaló que su decisión tiene que ver con las quejas presentadas ante la Oficina de Ética del Congreso por acudir al presidente Donald Trump para informarle sobre la investigación de la que el mandatario y su campaña son objeto. El presidente de la Cámara, Paul Ryan, dijo tener plena confianza en Nunes, pero admitió que su presencia en la comisión era una distracción.
Creo que el congresista Nunes se quería asegurar de no ser una distracción para esta importante investigación, por lo que él busca estar al margen mientras la investigación sigue su curso.
Nunes ocultó a la comisión una reunión secreta a la que fue convocada por funcionarios de la Casa Blanca, en la que se le presentó evidencia de que las conversaciones de algunos de los allegados de Trump con agentes rusos y otros extranjeros fueron grabadas. Esta acción le restó aún más credibilidad para liderar la investigación, dijo Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata en la Cámara.
Tenía muchas razones para creer que él no debería estar liderando la comisión, sobre todo por su rol en la transición de Trump, pero también por su extraño y errático comportamiento como presidente de la comisión.
El líder de la minoría demócrata en la comisión, Adam Schiff, espera que la investigación progrese sin Nunes. Las responsabilidades de Nunes serán ahora retomadas por tres representantes republicanos.
Era un informe de Gesell Tobías. Por otra parte, John Glenn, el primer estadounidense en orbitar la Tierra, exastronauta y exsenador por Ohio, fue sepultado el jueves con plenos honores militares en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, en las afueras de Washington. Glenn falleció hace 4 meses, a los 95 años, en su estado natal de Ohio, al que representó como senador de 1974 a 1999. Luego de un servicio privado en una capilla en el cementerio, una carroza tirada por caballos condujo el ataúd del exastronauta cubierto por una bandera estadounidense hasta el lugar donde sería sepultado. Hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar tenemos información relacionada a Venezuela.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, fue recibido el jueves en la sede de la OEA. Nos informa Alejandro Escalona.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, sostuvo una reunión con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, aquí en Washington, en la que solicitó apoyo para que los venezolanos definan electoralmente la solución a lo que el legislador venezolano calificó de la crisis política y humanitaria en su país. El diputado Borges agradeció lo que dijo es, citamos, la preocupación de los países de América que en el seno de la OEA condenaron la continuación y agravamiento del golpe de Estado judicial perpetrado por el Tribunal Supremo de Justicia. Según un boletín de prensa de la Asamblea Nacional de Venezuela, Borges viajó este jueves a Washington atendiendo una invitación del secretario general de la OEA, quien había hecho el anuncio a través de su cuenta en Twitter la noche del miércoles. Borges dijo que explicó en detalle a Almagro la situación nacional, indicando que es una crisis humanitaria donde unos 3 millones de compatriotas se ven obligados a hurgar en la basura para encontrar algo que comer y la muerte de más de 4,000 niños por malnutrición y enfermedades en los últimos meses. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y siguiendo en Venezuela, la oposición repudia la represión en ese país, nos informa Álvaro Algarra.
El ex candidato presidencial venezolano del opositor, Enrique Capriles, repudió la orden emitida por parte del gobierno venezolano de evitar que la marcha convocada por la Mesa de la Unidad Democrática llegara hasta la Defensoría del Pueblo.
Que se le caracteriza es por su incompetencia, un inepto. Ese es el ministro del Interior, otra vez, porque ya pasó por ese cargo, sin pena ni gloria, un enchufado que deshonra además la Fuerza Armada, porque esa cúpula está muy bien. Los que ordenan a los militares, a los guardias y a la policía reprimir, los que dan las órdenes, ellos están muy bien, ellos comen completico, ellos desayunan, almuerzan, cenan, mírenlo como están, nada más basta verlo, cómo son los únicos que engordan en nuestro país. La mayor parte de los venezolanos pierden peso, ellos engordan todos los días.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro aseguró que su gobierno está derrotando lo que cataloga como una arremetida golpista de la derecha internacional y venezolana.
Estamos derrotando una arremetida golpista de la derecha internacional y de la derecha golpista fascista venezolana. Pero la mayor derrota de todas que se le puede propinar es construir el Congreso de la Patria, es seguir sembrando la tierra como ayer, es seguir fortaleciendo las misiones, grandes misiones.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Colombia invitó al presidente de Uruguay a presenciar el proceso de paz. Los detalles con Leonardo Luzzi.
El expresidente de Uruguay, José Mujica, y el de España, Felipe González, son observadores de la marcha de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno de Colombia y el grupo guerrillero de las FARC. Fueron designados para contarle al mundo cómo logramos implementar la paz y cómo vamos avanzando, dijo la canciller colombiana María Ángela Holguín. Ahora el gobierno del presidente Santos invitó al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, a presenciar el proceso de paz. Queremos tenerlo en los próximos meses en Colombia porque queremos que pueda ver con sus propios ojos el proceso en el cual han colaborado tanto, dijo la ministra de Relaciones Exteriores.
Quiero antes que nada agradecerle al Uruguay todo el apoyo que nos ha dado en el proceso de paz. Colombia, en este proceso de paz, realmente estamos en un renacer del país y el Uruguay ha sido de verdad que un país en que nos ha acompañado desde el primer momento.
Holguín se reunió también con el canciller de Uruguay, Rodolfo Niño Novoa, y repasaron temas económicos, políticos y de integración. Voz de América, Leonardo Luzzi, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, con un buen disparo de Bradley Beal y una cantidad razonable de puntos al final, Washington doblegó a los débiles Knicks, pero el próximo fin de semana la competencia será más demandante y un buen ataque no será suficiente para los Wizards. Beal anotó 25 puntos y rompió el empate mediante un triple a 49 segundos del final para que los Wizards superaran 106-103 a Nueva York. Wall consiguió también 24 unidades y 8 asistencias por los Wizards, que dilapidaron una delantera de 12 tantos en el cuarto periodo. Washington busca una campaña con 50 victorias, algo que consiguió por última vez en 1978-79. Y el exjugador de la NFL, Tim Tebow, conectó un jonrón en su primer turno oficial al bate como integrante de la sucursal de las ligas menores de los Mets de Nueva York. El batazo de dos carreras representó un debut soñado por parte de un jugador que cuenta con tantos admiradores como detractores, pero que ha protagonizado momentos mágicos similares en su carrera deportiva. En un deporte dentro de que algunos pensaban que no tenía nada que hacer, el ex mariscal de campo y ganador del trofeo Heisman en el fútbol americano colegial logró su cuadrangular con los Fires de Columbia, un equipo de la clase A, durante un encuentro de la Liga del Atlántico Sur ante Augusta. Fue su único hit en 5 turnos. Y en el fútbol internacional, el partido que enfrentará el sábado al Atlético de Madrid y al Real Madrid irá precedido de un acto de repulsa hacia la violencia en el fútbol, de manera que se desplegará una pancarta gigante con el mensaje Madrid, capital de paz, el deporte libre de violencia, una iniciativa que se enmarca en el Foro de las Violencias que acogerá a la capital entre el 19 y el 21 de abril. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. El cantante y compositor Alan Jackson será introducido al Salón de la Fama de la Música Country. Junto a Jackson, también serán presentados al Salón de la Fama el actor y cantante Jerry Reed y el compositor Don Schlitz. La selección fue anunciada el miércoles en Nashville, Tennessee. Jackson saltó a la fama en 1990 con su estilo neo-tradicional de música country conocido como Honky Tonk, con éxitos como Chattahoochee, She's Got the Rhythm and I Got the Blues y Where Were You When the World Stopped Turning, compuesta por él tras los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001.
Quit my job down at the car wash. I left my mommy goodbye note. By sundown, I'd left Kingston with my guitar under my coat.
Por su parte, Jerry Reed se ganó el sobrenombre de The Guitar Man debido a su estilo de tocar la guitarra. Él protagonizó junto a Burt Reynolds Smokey and the Bandit y también cantó el tema de la película. Reed falleció en 2008 a los 71 años. Schlitz ha compuesto decenas de éxitos country, incluyendo The Gambler, On the Other Hand y Forever and Ever Amen. La revista People y cuanta publicación de farándula hay en el mundo informaron este miércoles que a los 73 años, finalmente el cantante y showman estadounidense Barry Manilow confesó su homosexualidad, algo que sus seguidores habían sospechado desde hace décadas. La leyenda musical que ha deleitado a generaciones de baby boomers y hasta octogenarios incluso, también confirmó que hace 3 años se casó con su manager Gary Keith en una ceremonia en su residencia de Palm Springs, California. Según el diario británico The Telegraph, Manilow agregó que mantener secreta su orientación sexual le ha causado ansiedad y que por años tuvo miedo a la reacción del público si se llegaba a saber que era homosexual. A principios de los 60, mientras estudiaba en el New York College of Music, Barry Manilow estuvo brevemente casado con su novia de bachillerato, Susan Dixler. Barry Manilow ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalón.
Y al final de Buenos Días, América, Don Rickles, el humorista que hizo reír a millones con el ridículo y el sarcasmo durante décadas, falleció el jueves, a los 90 años, en su casa en Los Ángeles, debido a una insuficiencia renal, informó su publicista. Rickles, quien decía que desarrolló su estilo de humor porque no era bueno contando chistes tradicionales, había pospuesto recientemente algunas presentaciones. El humorista habría cumplido 91 años el mes próximo. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska. Y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Wojtek Zorniak. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com. Y síganos en Twitter en @boanoticias.